Esta noche les voy a hablar de 8 pavorosas crónicas decembrinas que te harán tirar el ponche. Son 8 sucesos que realmente pasaron en Navidad y que son realmente escalofriantes, aterradores, yo creo lo más bajo de la condición humana, y que desafortunadamente al parecer estas fechas decembrinas muchas veces parecen sacar lo peor de uno.
Diciembre, el mes más bonito del año, en donde nos reunimos con la familia, con los amigos, y en donde celebramos tradiciones que nos fueron impuestas desde hace 5000 años en la Babilonia. Si yo te dijera que todas las noches del 24 o 25 de diciembre, cuando tú crees que estás celebrando el nacimiento de Cristo, lo que en realidad celebras es el nacimiento de un rey demonio. Escúchanos.
Creer o no creer, he ahí el dilema. La noche del terror ha llegado. ¿Estás preparado? Comenzamos. Hola, buenas noches, queridos I Want to Believers. Soy su amiga Gypsy, esta noche aquí para comenzar con nuestro podcast I Want to Believe. Quiero presentarles a mi querido compañero y amigo Jay.
Hola, buenas noches, queridos quiero escuchas. Yo soy Jay y como escucharon en el intro, vamos a tener temas muy interesantes, temas escalofriantes y pues se antojan para una noche de terror, una noche de misterio. Y vamos a abordar el tema de estas fiestas decembrinas y tanto cosas terribles que han pasado en Navidad, así como cuál es el oscuro origen de Navidad, ¿no? De qué es realmente lo que estamos celebrando. Y creo que Don Grimorio por ahí, nuestro historiador de cabecera, tiene una información que no se pueden perder. Y bueno, los invito a que le den seguir al podcast. Si nos están escuchando en Facebook, estamos en facebook.com/quierocreerpodcast. Estamos también en YouTube. Si nos escuchan en YouTube, no olviden darle suscribirse para que les lleguen, y a la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo podcast. Estamos en youtube.com/quierocreerpodcast y también estamos en Spotify. Así que los invitamos. Cada semana estamos subiendo un podcast nuevo con siempre temas que van desde lo enigmático, lo misterioso, el terror, ufología, criptozoología y bueno, con un toque de un poquito de humor porque no queremos estar así como que aterrados durante todo el podcast. Así que, pero créanme que es muy interesante todo lo que aquí platicamos, es verídico, no venimos a contar cuentos chinos, así que los invito a que vengan a espantarse un rato con nosotros y sobre todo si quieren creer, este es el lugar donde tienen que estar. Y pues hoy tenemos un excelentísimo panel del horror, ¿no, Gypsy?
Así es, Jay. Con nosotros están nuestros queridos compañeros. Don Grimorio está por ahí. Buenas noches. ¿Nos escucha?
Don Grimorio, adelante.
¿Me escucho?
Sí.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien.
Muy contentos de tenerlo aquí, Don Grimorio. Otra noche más de terror.
Gracias, gracias. Igualmente de estar aquí participando. Gracias por contar con ustedes.
Pues un gustazo, un gustazo. Y un tema muy oscuro que nos trae hoy, ¿verdad, Don Grimorio?
Bastante. Yo creo que de los temas que hemos tocado en este podcast, el de hoy es el más fuerte y el más sensible, inclusive más que Halloween.
Así es.
Y sí,
así
es. Para lo que voy a hablar, o sea, para lo que voy a explicar o tratar de, ya que es bastante complicado el día de hoy, yo me basé en dos libros principalmente: la Biblia y, para quien no crea en ella, un libro de historia.
Pues ahora sí que dos antiguos amigos y enemigos, la Biblia y la historia. Entonces, si tienen alguna, si realmente tienen una fe que les impide tomar un puntos de vista críticos, entonces pues los invitamos a que pues nos vean en otro, nos escuchen en otro podcast, porque este podcast sí vamos a estarle moviendo las bases o las raíces a algunas religiones, así que bueno, se les solicita discreción en ese sentido. Yo por mi parte les voy a contar pues 8 sucesos reales confirmados que desafortunadamente pues son cuestiones de la condición humana, y pues son historias que sucedieron exactamente en estas fechas decembrinas, en Navidad, que pues está, creo que es bien sabido por todos que es una época donde, si bien pues nos quieren vender la idea de que Navidad todo es amor y paz, para muchas personas la Navidad es una época de depresión, es una época en la que hay mucha presión social, mucha presión económica también, y más en estas situaciones actuales en las que estamos, de crisis económica, pandemia, pues muchas personas tienden a simplemente romperse. Y vamos a escuchar pues 7 atrocidades que ocurrieron en Navidad, algunas por la condición humana y otras simplemente misterios que dejan mucho de que... 8, perdón, ¿cuántas son? ¿Cuántas dije? 7. Son... son 7. 7, vamos a aclarar ahí el número. Estaba un poquito fuera de número. Son 7 pavorosas crónicas decembrinas que te harán tirar el ponche. Así que, pues, ese tema va a estar muy interesante. Y Gypsy, háblanos un poquito de tu tema, rápidamente. Perfecto. Y tenemos por ahí a Hunter. Hola, Hunter, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches. Como siempre, es un placer y un privilegio estar con mis colegas en estos temas y misterios del terror. Yo también le quiero hacer un pequeño llamado, si me lo permiten, a todos nuestros escuchas, a que abramos un poco la mente, a que no seamos intolerantes, y a que aceptemos, como bien decía Don Grimorio, la opinión de los otros. Al final del día, creo que eso nos enriquece más, tanto en conocimientos como personas. Entonces, estimado escucha, no te ofendas, nunca lo haremos con la intención de herir tus sentimientos o de herir susceptibilidades, sino con el mejor afán de entretenerte y que veas que hay más opciones en el mundo y cosas por saber. Y esperamos que este podcast sea tan impactante como tú deseas que lo sea.
Excelente recomendación, Hunter, excelente recomendación. Y pues bueno, ese es nuestro objetivo. Siempre venimos aquí con el objetivo de sorprenderlos, espantarlos, impactarlos y también pues cambiar paradigmas, ¿no? Y sobre todo con el libro en la mano, con el hecho en la mano. Así como dicen en mi pueblo, con los pelos de la burra en la mano. Así que, si me permiten, pues me gustaría comenzar con 7 pavorosas crónicas decembrinas que te harán tirar el ponche. No porque esté envenenado, sino del nervio que vas a sentir al escuchar estos 7 eventos reales que sucedieron en estas fechas. Y que la verdad les voy a decir que mientras estaba recopilando estos eventos, el estómago se me volteó y honestamente me puse muy, muy nervioso. Pero pues son cosas que pasan y que pues a veces no se hablan, y aquí vamos a platicarles cuáles fueron estos 7 eventos. Vamos a empezar en un orden del... Bueno, la verdad es que todos están... Yo trataba de acomodarlos como del menos impactante al más impactante. Les voy a decir que todos están bastante, bastante fuertes. Pero, pues ahora sí que... Ustedes decidan. Cualesquiera que sean las razones para celebrarla, ya sea por creencias religiosas o simplemente por la oportunidad de pasar un tiempo de calidad sin preocupaciones con la familia y con los seres queridos, la Navidad es generalmente un momento de alegría, felicidad y diversión festiva. Sin embargo, en ocasiones, lo que debería ser un momento de amor para todos los que nos rodean puede convertirse rápidamente en una pesadilla festiva. Por mucho de que las fiestas saquen lo mejor de la mayoría de nosotros, en algunos casos, para otros, pueden realmente sacar a relucir sentimientos oscuros y retorcidos, que finalmente llegan al punto de ruptura. Aquí hay 7 escalofriantes ejemplos.
Número 7.
Christy Bamu, acusada de brujería. Tan pronto como los paramédicos vieron el cuerpo sin vida de Christy Bamu, de tan solo 15 años, en la bañera el día de Navidad de 2010, se dieron cuenta de que, antes de morir por ahogamiento, su cuerpo había sido golpeado y mayugado. Y por si eso no fuera suficiente, el baño y la habitación contigua estaban completamente salpicados de charcos, de lo que se confirmaría después como la sangre de la no tan feliz quinceañera. En total, informes posteriores mostrarían que tenía 130 lesiones distintas en el cuerpo. Las autoridades habían sido llamadas por la hermana de la niña muerta, Magali, quien les pidió que se apresuraran a ir al piso localizado en Newham, East London, y les dijo: "Mi hermana se ha ahogado en el baño". La investigación mostraría que Magali, junto con su novio, Eric Bickby, habían convertido las habitaciones de la casa o del departamento en cámaras improvisadas de tortura e interrogatorio. Aparentemente, bajo la impresión de que Christy Bamu era una bruja. Según miembros de la familia que trataron de pegar los hechos, Christy solo había llegado varios días antes para pasar la Navidad con su hermana. Sin embargo, según las declaraciones en el juicio, Christy en algún momento se había accidentalmente orinado y estaba tratando de ocultar su ropa interior, posiblemente por vergüenza, y en algún momento fue descubierta por su hermana y Eric Bickby, quienes extrañamente afirmaron que debía de ser una bruja. Bickby rápidamente organizó una serie de rituales y ceremonias extrañas destinadas a obligar al diablo a salir de Christy. Partes de estas ceremonias incluyeron fuertes palizas que llevaron a la adolescente al borde de la muerte. Luego la llevaron al baño para que se limpiara la sangre y esta, apenas consciente, terminó por desplomarse en el agua de la bañera y ya no pudo levantarse. Cuando regresó su hermana, ella estaba muerta. Los miembros del jurado escucharon que Bickby era una persona controladora y que él era el principal instigador de la muerte innecesaria.
Número 6.
¿A dónde fueron los niños Soder? Quizás lo que hace el caso de los 5 hijos desaparecidos y presuntamente muertos de la familia Soder sea aún más trágico es que el caso sigue sin resolverse oficialmente más de 6 décadas después de los hechos. En la víspera de Navidad de 1945, cerca del pequeño pueblo de Fayetteville, West Virginia, la familia Souther, George y Jenny y sus 9 hijos, se acomodaban para dormir en sus camas. Los más pequeños, esperando que el sueño apresurara la llegada de la mañana de Navidad. Para 5 de los niños, Maurice, Martha, Louis, Jenny y Betty, de entre 5 y 14 años, la mañana nunca llegaría. Un incendio arrasó la propiedad aproximadamente 1 hora después de la medianoche. Ambos padres lograron salir del edificio junto con sus 4 hijos restantes, Sylvia, Marion, John y George. Sin embargo, se desconoce el destino de sus otros hijos. Nunca se encontraron restos, ni dentro de la casa incendiada ni en los alrededores. A pesar de esto, los certificados de defunción se emitieron en menos de 1 semana después. Los Souther, sin embargo, comenzaron a pensar un poco más las cosas y empezaron a recordar extraños eventos que pasaron esa noche. Por ejemplo, una de las primeras cosas que a los Souther no les pareció lógico es que un trabajador del crematorio local le dijo a Jenny que los huesos permanecen incluso después de 2 horas de haber sido quemados a 2000 grados. El fuego en la casa de los Souther en ningún momento alcanzó niveles tan altos de calor y se apagó en 45 minutos. Se afirmó que el cableado defectuoso era la causa del incendio, pero la luz de los Souther había permanecido encendida mientras el fuego ardía. Más aún, los testigos informaron haber visto a un hombre extraño cerca de una de las camionetas de uno de los hijos mayores justo antes del incendio. Y después del incendio, cuando los Souther lograron salir con algunos de sus hijos, intentaron arrancar la camioneta y la camioneta simplemente no encendía. Al parecer alguien la había manipulado para que así fuera. Quizá lo más escalofriante de todo es que la familia encontraría lo que creían era el resto de una bomba u artefacto explosivo en su jardín. Un descubrimiento por lo más extraño, pero que después cobró mucho sentido cuando una de las hijas, Silvia, recordó haber escuchado un ruido sordo y sonidos rodantes en el techo poco antes de que comenzara el fuego. Posteriormente al incidente, fueron avistados múltiples veces 4 de los 5 niños Souther desaparecidos o supuestamente incinerados en el incendio en un automóvil con placas de Florida. Y los acompañaban 2 mujeres y 2 hombres de apariencia italiana. Las teorías comenzaron a sugerir que los Souther se habían mezclado con la mafia local o que los niños fueron secuestrados por orden de personas desconocidas. El último miembro sobreviviente de la familia Souther, Sylvia, cree firmemente que sus hermanos no solo sobrevivieron al incendio esa noche, sino de que fueron llevados a algún lugar contra su voluntad por personas desconocidas. Una verdadera tragedia que vivió la familia Souther, y un verdadero misterio que hasta el día de hoy las autoridades no han podido resolver y que ocurrió en la víspera de Navidad de 1945.
Número 5.
Bruce Pardo, el asesino de Santa Claus. En un relato que parece la más sombría de las historias de terror, Bruce Pardo, etiquetado como el asesino de Santa Claus, aterrorizaría a toda una familia antes de terminar con su propia vida. Su matanza en la víspera de Navidad en 2008 en Covina, un suburbio por demás tranquilo de Los Ángeles, California, dejaría 9 personas muertas, varias de las cuales fueron asesinadas al mero estilo de ejecución. ¿Pero cómo sucedió esto? Bueno, fue poco antes de la medianoche de la víspera de Navidad, cuando Pardo, vestido con un traje completo de Papá Noel, salió de su automóvil y caminó hacia la puerta principal de la casa de los padres de su exesposa. En cuanto se abrió la puerta, Pardo abrió fuego con un arma semiautomática que tenía en la mano. Después de su ola inicial de balas, que llevó a los miembros de la familia dentro de la casa a que cayeran en el piso como globos desinflados, en plena cena de Navidad, Pardo bajaría el arma, volvería su atención a un paquete que traía envuelto, imagínense un paquete como de regalo, envuelto con papel brillante y listones de colores. Y lo que sacó fue nada más y nada menos que un lanzallamas casero. Y en segundos, la casa se llenó de llamas. Poco después se retiraría, él mismo herido y quemado por su toscamente hecho lanzallamas. Sería encontrado más tarde esa noche en la casa de su hermano, muerto por una herida de escopeta aparentemente autoinfligida en la cabeza. Sin embargo, tal vez indicativo de su estado mental en ese momento, aparentemente había prestado poca atención a su propio bienestar durante el ataque, ya que se encontraron que su cuerpo tenía quemaduras graves y el disfraz de Santa Claus en algunas partes estaba derretido hasta la piel, lo cual hace pensar que cuando él llevó a cabo este terrible, terrible hecho, se encontraba en un estado como de berserker, completamente fuera de sí. De las investigaciones posteriores, parecería que la ola de asesinatos fue el resultado de que la vida de este sujeto simplemente le salió mal. Y a este siniestro Santa Claus había prácticamente fracasado en todos los aspectos de su vida. Un matrimonio fallido, crecientes presiones económicas, manutención de los hijos, aumento de la deuda, y finalmente hizo un último intento de defraudar a los tribunales para aligerar su manutención de los hijos, y pues lo descubrieron, lo atraparon y lo despidieron inclusive de su trabajo. Poco después, aparentemente su mente explotó y lo llevó a desencadenar su ira en una ola de fuego y balas en la noche de Navidad. Como les digo, la Navidad realmente es una época de muchísima presión social, muchísima presión que se pone sobre las personas, en la familia, en el trabajo, y simplemente en el momento equivocado de la vida puede desencadenar una verdadera tragedia.
Número 4.
El asesinato en la casa de Navidad. No es tanto el asesinato suicidio que tuvo lugar en una mansión en el extremadamente próspero distrito llamado Los Feliz de Los Ángeles, sino los rumores que persistieron en las décadas siguientes, particularmente cuando el internet invadió los hogares de las personas, lo que hizo que los eventos de diciembre de 1959 se volvieran virales, es el lúgubre folclore que rodearía esta mansión en la soleada y feliz California. Según la historia, y de nuevo, de todos los relatos, este es el que tiene, pues, como un 50 y 50. Hay partes hechos reales y partes folclore. Según la historia, a las 4:30 de la mañana del 6 de diciembre, el respetado y exitoso cardiólogo Harold Pearlson golpeó la cabeza de su esposa con un martillo mientras ella dormía, dejándola literalmente ahogada en su propia sangre, mientras él entraba en el dormitorio de su hija adolescente, Judy. Él la atacó de la misma manera, pero sorprendentemente ella se defendió y logró huir gritando de la propiedad, antes de llamar a la policía. Curiosamente, no atacó a sus dos hijos menores, pero estos se despertaron de todo el alboroto que les había ocasionado, y él simplemente les dijo: vuelvan a la cama, esto es una pesadilla, vuelvan a la cama, niños. Y ellos pues hicieron lo que les dijeron. Para cuando la policía y los servicios de emergencia llegaron a la mansión de estilo español, muy bonita por cierto, Pearlson estaba muerto por una sobredosis de analgésicos. Se descubrieron 31 pastillas en su sistema y 2 dosis de Nembutal, un barbitúrico. Se cree que Pearlson y su familia estaban endeudados hasta los dientes. Y como el incidente anterior de Bruce Pardo, pues simplemente se quebró. Sin embargo, la parte espeluznante de la historia, si es que es cierto, y no solamente una leyenda urbana, es que la casa permaneció por dentro decorada tal y como la habían dejado en Navidad. Y mantuvo el mismo aspecto que tenía la noche en que se llevaron a cabo los asesinatos, ya que la escena del crimen fue inalterada para la investigación. Había regalos envueltos debajo del árbol, estaban las medias en la chimenea, decoración por todos lados, lo que parecería una verdadera escena mágica de Navidad, sacada del mejor cuento de Navidad, pero que había sido testigo de un escalofriante y terrible hecho. Y más perturbador aún es las leyendas de que posteriormente la casa fue rentada algunos años después, y las familias que han estado ahí han tenido que salir volados de la casa cuando llegan las vísperas de Navidad, ya que al parecer extraños fenómenos, poltergeist, ruidos, gritos, sangre que aparece de repente en las paredes, empiezan a ocurrir en cuanto se encienden las primeras luces de Navidad en Feliz California. Y a la casa actualmente se encuentra deshabitada porque nadie puede soportar pasar una Navidad ahí por los fenómenos paranormales que ahí suceden.
Número 3.
Gabriel Cádiz. El 6 de enero del 2012, en Jaffa, cerca de Tel Aviv, el abogado, contador y líder cristiano árabe, Gabriel Cádiz, fue asesinado a puñaladas por un hombre que vestía un disfraz de Santa Claus, después de un desfile. La comunidad greco-ortodoxa de la zona iba a celebrar la Navidad el día siguiente. Según las autoridades, el asesinato estaba relacionado con una rivalidad familiar local, y pronto se detuvo a 3 árabes israelíes, todos de la misma familia. Otros 2 sospechosos fueron puestos bajo arresto domiciliario. En 2016, y perdón que mi árabe no sea muy bueno, Tufik Tulu y Fahd Abu Mané, ambos 20-añeros, fueron declarados culpables del asesinato. Se cree que entonces Tala Abu Mané, de 56 años, había ordenado el asesinato, aunque esto nunca fue confirmado. Según los informes, fue la reciente victoria electoral de Cádiz como líder de los cristianos ortodoxos griegos lo que había creado tensiones en la comunidad y finalmente llevaron a su asesinato. Interesante que un hombre vestido de Santa Claus salga y apuñale a un líder de la comunidad greco-ortodoxa, ¿no? O sea, como que este patrón de Santa Claus es asesino, se está agarrando popularidad.
Número 2.
Otra matanza en Navidad. La matanza navideña de Ron Gene Simmons. Durante un periodo de 7 días, del 22 al 28 de diciembre de 1987, el ex sargento mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Ronald Gene Simmons, se embarcó en una matanza por Arkansas que dejaría un total de 16 personas muertas, 14 de ellos miembros de la familia. Aquí voy a... Bueno, lo que hemos escuchado ha sido fuerte, pero aquí sí voy a pedir discreción. Si hay alguna persona menor de edad o sensible, a que se salte esta parte. Simmons comenzaría su horrenda ola de asesinatos matando a Tita y a su hijo mayor antes de estrangular a su nieta de 3 años que se estaba quedando en la casa. Esperó a que 4 de sus hijos más regresaran a casa con los cuerpos y todo ahí, antes de llevar a cada niño por separado a la parte trasera de la propiedad. Después de llevar a los otros niños que llegaron a casa a la parte de atrás de la propiedad, empezó a sumergir sus cabezas bajo el agua en un gran barril de lluvia. O sea, los fue ahogando a uno tras otro. De ahí permanecería en la casa familiar, con todos los cadáveres allí, hasta que llegaron otros miembros de su familia para una visita navideña que ya había sido planificada de antemano. Esto fue el 26 de diciembre. Ese día le dispararía a su hijo e hija, así como a sus cónyuges. Y también estranguló y ahogó a los hijos de ellos. En un giro oscuro y enfermizo, su hija Sheila había sido objeto de abuso sexual a manos de su padre durante años. Y su hija, la hija de Sheila, o sea, la hija de él, había dado a luz a un hijo producto de este abuso, de esta violación de su propio padre. 2 días después de esto, Simmons viajaría a la cercana Russellville, donde mataría a tiros a una joven de la que estaba, según los informes, enamorado, pero que esta joven había rechazado sus avances. Y de ahí se la pasaría disparándole a varias personas en todo el pueblo durante las siguientes horas, matando a una persona más, que no era más que un simple extraño que iba pasando por ahí, antes de entregarse a la policía y entregar su arma. Finalmente fue declarado culpable de los 16 asesinatos y condenado a muerte. En un giro extraño, si se puede poner aún más extraño, a una historia que de por sí ya es bastante oscura, a Simmons tuvieron que mantenerlo separado durante el tiempo que pasó en el corredor de la muerte, debido a que todos los demás reos del corredor de la muerte lo tenían amenazado de muerte. Pero no lo tenían amenazado de muerte ni por la naturaleza horrible de sus crímenes, ni tampoco porque hubiera abusado sexualmente de su propia hija. Sino que él, Simmons, se negaba a apelar su sentencia de muerte. Lo cual, desde el punto de vista jurídico, no se veía bien para los otros reos que otro reo simplemente no decidiera apelar su sentencia de muerte, lo cual ellos pensaban que debilitaría sus propias posibilidades de apelación. Finalmente, Simmons fue ejecutado mediante inyección letal. Yo creo que eso fue bastante, bastante generoso para un verdadero demonio encarnado en junio de 1990. Y si me permiten terminar este conteo con la número 1, que yo escogí como mi favorita. Este fue el caso de Aziz Yazdanapanah, al que le llamaré Aziz Yaz. Poco después de las 11 de la mañana del día de Navidad de 2011, Aziz Yaz, de 56 años, tranquilamente se puso un disfraz de Papá Noel. Seguramente aquí ya empiezan a sospechar que algo no va a ir muy bien. Y declaró que quería volverse completamente paternal ese día con su familia. Y se presentó al apartamento que tenían en Dallas, Fort Worth, dispuesto a ser, pues, el mejor padre del mundo. Llegando ahí, mató a tiros a su esposa separada, a sus dos hijos adolescentes, a su hermana, a su cuñado y a su hija de 22 años antes de volarse la tapa de los sesos. Aunque era bien sabido por quienes lo conocían que Aziz Yaz estaba teniendo problemas con su matrimonio y aunado a crecientes dificultades financieras que no eran tan conocidas en ese momento, pues hemos visto, este es un patrón que se repite en estos casos, ¿no? Parece que simplemente en algún momento es tanta la presión económica aunado a los matrimonios fallidos que la gente simplemente, pues, se quiebra como ramita. Según los informes policiales, fue el propio Aziz quien llamó a la policía a las 11:34 de la mañana y les dijo: ¡ayuda! ¡Le estoy disparando a la gente! Ahora les voy a decir por qué este fue mi favorito, porque bueno, los Santa Clauses asesinos yo creo que ya no nos sorprenden. Pero este fue mi favorito porque él todavía se atrevió a mandar, antes de empezar la matanza, mandar un mensaje de texto a todos sus contactos de familia que tenían su celular. Y en el mensaje de texto decía: ahora quiero ser todo un padre para ustedes y ganar el premio del Padre del Año. Se cree que poco después de esto, que envió el mensaje de texto, comenzaron los asesinatos. Todavía cuando la policía llegó al lugar, encontraron evidencia de lo que parecía ser un intento de incriminar a su cuñado muerto, ya que había colocado una de las armas utilizadas en los asesinatos en la mano del cuñado. Sin embargo, en algún momento se dio cuenta de que lo iban a atrapar, o sea, de que lo que había hecho era algo que no se podía ocultar, y terminó volándose la tapa de los sesos con un arma. ¿Hay alguna moraleja de estas 7 terribles historias que pasaron en diciembre? Primero que nada, yo diría: no presionen a sus familiares durante esta fecha. No presionen con que quieren tal regalo. Al contrario, que sea una fecha para relajarse. No importa si no se pueden ir de vacaciones al lugar que quisieron. No importa si no se pueden reunir en la cuarentena. Llévensela tranquilos, porque nos hemos dado cuenta de que los problemas en el matrimonio, que ahorita con la pandemia se han incrementado porque ahora más tiempo tenemos que pasar en casa, aunado a los problemas económicos que también en la pandemia se han vuelto mucho más visibles, justamente si llegan a tocar la fibra equivocada, pueden darnos un nuevo Santa Claus asesino aquí en México. Así que mejor llevémonosla tranquilos. No importa si no cenamos pavo, nos echamos un pollito. No importa si no nos podemos ir de vacaciones. Simplemente pasémosla tranquilo en casa. prendan su televisión, vean una película, tengan su cenita modesta. Más vale llevar la fiesta en paz y no poner presiones en la gente, porque uno nunca sabe cuándo una tragedia así pueda volver a pasar. Y estos son las 7 pavorosas crónicas decembrinas que te harán tirar el ponche o al menos que te tiemble la mano. Gypsy, ¿cuál te gustó más?
Jay, de verdad que las historias que escogiste están muy buenas, súper escalofriantes. Pues estoy entre la 1 y la 2. Yo creo que la 2, la matanza de Gene Simmons. Yo me pregunto qué es lo que lleva a alguien siquiera pensar asesinar a otra persona. Ahora imagínate matar a toda la familia y en esas condiciones, y justo en Navidad, es algo espantoso.
La verdad que sí, Gypsy. Y es que la verdad es que es una época de mucha presión, ¿eh? Es una época de mucha presión social, porque como bien lo comentamos en el podcast anterior, la gente quiere presumir, ¿sí? Ves a otras personas comprando y ves a otras personas estrenando y de repente te sientes como miserable, ¿no? Si tú no compites con ellos y ves otros, tan solo en la escuela, ¿no? O sea, ves lo que le regalan a otros niños, o como padre tú ves que el vecino ya le regaló tal o cual cosa a sus hijos, y eso, quieras o no, es una presión social, ¿no?
Sí, en cierta forma creo que tienes razón, pero creo que va más allá de eso, Jay. Para que alguna persona le afecte tanto eso, pues yo creo que debe de tener algún problema. Porque imagínate si todas las personas que han sentido así como que, ah, yo no tengo eso, porque a él sí le regalan y a mí no, todos seríamos asesinos, tal vez. No lo sé, pero sí, siento que tienes razón. Hay mucha presión, hay muchas condiciones, que pueden propiciar este tipo de actos. Pues también en diciembre, desafortunadamente, es cuando hay un mayor índice de suicidios, pero matar a alguien, matar a la propia familia, se me hace algo indescriptible. La verdad no tengo ni siquiera las palabras para decirte, porque es algo muy muy feo. Sí, yo entiendo que hay muchas cosas que lo pueden detonar, pero qué es lo que hace que estas personas lleguen a tomar esta decisión y ejecutar algo tan horrible, ¿no?
Terrible, terrible, Gypsy. La verdad es que mientras yo iba recopilando estos casos, sí me puso nervioso, como te digo, me hasta malo del estómago, pero claro. Pues bueno, son situaciones que pasan, que son terribles y que pues tenemos que comentarlas, sacarlas y bueno, mi recomendación sigue ahí, ¿no? Que sigamos llevándonos tranquila en estas fechas, pasémosla en paz en casita. Si ya no funciona la relación, bueno, llevar la fiesta en paz, tú por tu lado, yo por el mío, y
así es.
Y todos contentos, ¿no?
Así es. Y no nada más en estas fechas, yo creo que siempre. El chiste es estar bien, tanto procurar el bienestar propio como el de la familia.
Así es, así es. Así que bueno, ahí se las dejo. Un dato bastante fuerte y pues sigamos, Gypsy, con el tema principal de hoy.
Muy bien, pues ahora vamos a dar paso a nuestro querido maestro Grimorio, Maestro Grimorio, ¿nos escucha?
Claro de que sí, ¿me escuchan ustedes a mí?
Claro que sí, cuéntenos, quisiéramos que comience con su tema. ¿Qué nos
claro
tiene
que sí,
para
con
hoy?
Todo gusto, denme un segundo, dejen acomodarme.
Ok, claro que sí. Mientras, quiero aprovechar para mandar un saludo a todos nuestros I Want to Believers, nuestros quiero escuchas, tanto de nuestro país como a nuestros hermanos de otros países que nos hacen el favor de escucharnos. Nos han mandado mensajes muy lindos, tanto de Colombia como de Perú, Estados Unidos. Muchas, muchas gracias por escucharnos. También hay otros lugares. Siempre estamos aquí para ustedes y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Y también, si alguien gusta participar, recuerden que pueden mandarnos sus audios mediante un mensajito de WhatsApp, o también pueden enviarnos un mensaje y pueden estar en un podcast con nosotros.
Sí, así es. Si quieren venir al podcast y estar como invitados, si tienen algún tema del que quieren hablar, o pueden mandarnos un mensaje por cualquiera de nuestras redes sociales, simplemente un mensajito, oigan, invítenme, tengo tal tema, quiero platicar. O si quieren contarnos una historia, leyenda, situación que haya pasado paranormal, extraña en su vida, igual manden un mensajito y díganme, oiga, ¿dónde les envío mi audio? Y les damos nuestro número de WhatsApp para que nos lo manden y aquí lo platicamos.
Claro que sí, siempre estaremos esperándolos, porque pues este podcast es para ustedes y pues bueno, siempre... con la mejor de las vibras y esperando que les guste.
Ok, bueno, comenzaremos citando la Biblia, Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Diciembre, mes de fiestas, celebraciones, a lo que los mexicanos orgullosos decimos el Guadalupe Reyes. ¿Pero es esto nuevo? ¿La Navidad realmente tiene 2000 años de celebrarse? ¿O esto se viene celebrando desde mucho tiempo atrás? Las vírgenes. Ya que en este mes por ahí se venera a la virgen más importante en México. Yo les haré una pregunta a nuestros panelistas. Ustedes contéstenmela. ¿Existen apariciones de vírgenes en países que no crean en la religión católica? Y hablando específicamente de Latinoamérica, ¿existen apariciones de vírgenes en algún país que no haya sido conquistado por los españoles? Porque ni en Estados Unidos ni en Brasil ha habido una sola aparición. ¿Están de acuerdo ustedes conmigo?
Pues la verdad, desconozco, maestro Grimorio, pero supongo que en su investigación, pues el punto es que la Virgen, ahora sí que ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Si no te la enseñaron, pues no se te aparece, ¿o cómo está ahí el rollo?
Por ahí vamos. Ahora, para todos aquellos que suelen leer la Biblia, que alguien me diga en qué pasaje o versículo se habla de vírgenes y de que se les debe de adorar. En ninguno. Ahora, si yo te dijera, vamos a ver a nuestra madrecita morena que está en el Tepeyac, pero te estoy hablando de los tiempos de los aztecas, antes de la conquista de los españoles, ¿sabes de quién te estoy hablando?
¿De la Virgen de Guadalupe, tal vez?
No, antes de los españoles.
Ah, perdón, perdón.
De Tonayantzin, ¿no? Algo así.
Tonayantzin, efectivamente. Bueno, como ya lo hemos tocado en otros podcasts, la religión católica se crea de lo que son las cenizas del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía la peculiaridad de que cada vez que anexaba un territorio, le permitía a sus pobladores conservar sus costumbres, su idioma y su religión. Entonces, todo lo que fue el Imperio Romano fue una amalgama de creencias, dioses e ideologías. Mucho de esto pasó de generación en generación, y mucho de esto, cuando la Iglesia romana, perdón, la Iglesia católica, se vuelve la iglesia principal de los romanos, por algo es la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, y eso de santa, que cada quien crea lo que quiera creer, empezaron a fusionar las tradiciones o creencias que apenas estaban surgiendo con mitos y con, ¿cómo llamarlo?, actos de origen pagano. Muchas de las actividades que hoy día celebramos y que creemos que son dedicadas a un dios, a una virgen, lo que en realidad estamos haciendo es adorar demonios, figuras del bajo astral. Pero bueno, entrando en materia de Tonantzin. A la diosa que los aztecas veneraban en el Tepeyac era conocida como Tonantzin, nuestra madrecita. Ella era considerada la madre de los dioses. Ahora, supuestamente el milagro de Juan Diego se da entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531, pero es hasta 1648 cuando un abad que se llama Juan Diego empieza a escribir sobre este caso. Antes de esto no hay registro, no hay anales, la Virgen de Guadalupe no existe por ningún lugar. Ok, ahora, hablando de la Guadalupe y sus incongruencias, la primera, se supone que Juan Diego, del cual no existe registro histórico, llevaba en su ayate flores, que al momento de descubrir el ayate, caen las flores y se plasma la imagen de la Virgen en el ayate. Primer número uno. ¿La Virgen era racista? ¿Por qué digo que si la Virgen era racista? Porque si miramos el tipo de pintura, la Virgen de Guadalupe fue pintado al estilo y usanza de cómo se empezó a pintar las vírgenes en el Renacimiento. No tiene rasgos mexicanos. ¿Estarás de acuerdo conmigo?
Muy cierto, sí.
Dos. Juan Diego no era indígena. ¿Por qué te digo que Juan Diego no era indígena? Si es que realmente existió. ¿Cuál es la estatura promedia de un indígena en México?
Pues son chaparritos. Chaparritos,
sí, chiquitos.
¿1.50? ¿1.60?
Ándale. Tal vez.
Y estamos hablando que el ayate es una prenda que se empieza a usar en el cuello y llega casi hasta los tobillos. ¿Estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo?
Sí, ¿cómo no? Sí, sí.
Bueno, pues resulta ser que el ayate donde se plasmó mágicamente la Guadalupe mide 1.70 m de alto por 1 m de ancho. Y esto es la parte de enfrente, porque la parte de la espalda no aparece por ningún lado.
Entonces, o sea que mínimo medía como
2 m. 1.90, 2 m.
Órale.
O sea, ya estamos hablando con cosas que se pueden checar. O sea, ahí está el ayate. 3. El ayate se supone que está hecho de maguey, ¿cierto? Uh-huh. Pues resulta ser que la tela donde está pintada la Virgen es mitad lino y mitad marihuana, ya que está hecha con cáñamo.
¿Y eso qué significa, maestro?
Pues que esto es un mega fraude.
Pues creo pues no nos sorprendería, ¿no? Que creo que por ahí más o menos está o ya se ha planteado la idea de que la Virgen Morena fue una manera de ayudar a nuestros indígenas a aceptar una religión completamente ajena, ¿no?
Mira, la religión en México, al igual que en toda América y en otras partes del mundo en sus contextos, se llevó por fuego, por enfermedad y por religión. El hecho de convertir íconos precristianos o preespañoles en dioses o vírgenes cristianizados no fue otra cosa más que terminar de lavarles el cerebro a los indígenas para que aceptaran la nueva religión y por consiguiente el mandato divino del Papa y del Rey.
Pues sí, por ahí estamos ya adorando a dioses, primero que nada paganos, ¿no? Por un sentido, porque no aparecen en la Biblia, como es el de la Virgen Morena. Y por otro lado, pues una simple imagen que fue usada para manipularnos y terminar de conquistarnos en el último plano en el cual se puede conquistar a un pueblo, que es en el plano de sus costumbres y de su religión y de su mentalidad, ¿no?
Así es, y de su temor, porque estarás de acuerdo conmigo que quien cree en una religión teme de su Dios.
Así es, muy cierto. Y bueno, yo aquí un comentario rápido que un poquito igual fuera de lugar, pero siempre a mí me gusta mucho celebrar el Halloween, a pesar de que no se celebra aquí en México. Y nunca falta quienes te critican, ¿no? Sobre todo en las redes sociales, que te dicen, ay, o sea, si estás celebrando el Halloween, o sea, estás celebrando cosas extranjeras, ¿no? Aquí es Día de Muertos. Pero, digo, yo no veo que Jesús trajera, pues que Jesús trajera
la bandera mexicana o un sombrero de charro, ¿no?
No veo que trajera penacho. No, ni, o sea, todos, absolutamente todos nuestras creencias al día de hoy fueron de la mano de los españoles, inclusive el Día de Muertos. El Día de Muertos no era algo que se celebrara aquí en México, y menos de esta manera. Los altares, el pan de muerto, surgen en Francia, en el día de los Macabeos. Entonces, realmente todo lo que creemos viene de la mano de la iglesia y de la mano de los españoles, ¿no, maestro?
Y de muchas cosas atrás que vienen fusionadas, ya que si hablas de España, de facto hablas de españoles, pero también hablas de árabes. Y si hablas de árabes, hablas de egipcios y hablas de de Mesopotamia, y también hablas de la influencia de distintas partes de Europa. O sea, lo que a nosotros nos llega ya es una mezcla de la mezcla de la mezcla.
Uf, pues síganle dando, maestro. Llévenos hasta lo más oscuro de esos orígenes.
Claro de que sí, con todo gusto. Ahora, el nombre de Guadalupe, ¿tú sabes cuál es su origen?
No, fíjese que no.
Mira, por ahí hay una teoría media marciana que el que se le inventó, quién sabe qué se fumó, en donde hace un juego de vocablos y de palabras en donde dice que viene del náhuatl. Eso es una mentira. Guadalupe viene de la palabra árabe, Guad al Luben, que significa río escondido. Ahora, esta ciudad existe, es una comarca de España, y resulta ser que ahí existe la Virgen de Guadalupe original. Esta Virgen fue escondida, o sea, en algún momento se escondió y en algún momento se encontró. Y a razón de ello es que en esta zona comenzó una fe muy fuerte, se volvió un santuario, junto con una ciudad comercial muy importante. Ahora, okay. esta virgen fue el estandarte de batalla, ya que esta parte es donde estaba en pugna los españoles con los árabes o con los moros, era parte del califato. Uh-huh. Y a esta virgen se le dibujó una media luna humillada. Atención en esto, porque después van a ver que ella es algo muy importante, burlándose del Islam. ¿Ok? Mm. Ahora, ¿ustedes han dado cuenta que todas o la mayoría de las vírgenes las representan con unos cuernos?
¿Con unos cuernos?
Cuernos. Todas las litografías o representaciones de las vírgenes tienen un cuerno en la parte de abajo. Viene un par de cuernos.
¿Inclusive la Virgen de Guadalupe?
Inclusive la de Guadalupe y sobre todo la de Guadalupe. Esos cuernos se ven
ya
así.
Ya los vi. Sí, no lo había notado, pero sí, en los pies de la Virgen de Guadalupe, saliendo por los lados, se ven dos puntas negras que bien pueden parecer unos cuernos o parecen como, también pueden parecer como una media luna, usted decía.
Así es, pues bueno, todas las vírgenes tienen un origen común y surgieron 5000 años allá por Babilonia, pero vamos por partes, esto viene después, ¿ok?
Ok.
Ahora, esta Virgen de Guadalupe, no sé si lo tengas por ahí a la mano en internet, te vas a dar cuenta que no se parece a la Guadalupe mexicana.
¿Qué diferencias tiene, maestro?
Mira, desde que la Virgen española viene cargando un niño, trae una corona que la Virgen de Guadalupe original la tuvo, trae un cetro de cristal.
Ah, ya la vi. Pero fíjese que esta Virgen es, bueno, en las representaciones que veo aquí, se ve muy morena. Como sí. La Virgen de Guadalupe, o sea, se ve muy, sí. Muy, hasta, casi hasta, como muy árabe.
Sí. ¿De dónde estamos hablando que fue encontrada?
Pues en esta ciudad de España, ¿no?
En la parte en Pugna, en el Califato.
En Pugna, en el Califato, sí.
Y es un ícono que se usó para la Reconquista. Ahora la pregunta, ¿cómo llega la Virgen de Guadalupe española a México? Pues resulta ser que dentro de la gente que vino a conquistarnos, Cortés era un devoto de ella, era un fuerte devoto de ella. Se dice que la primer Virgen de Guadalupe que estuvo en el templo del Tepeyac, en donde originalmente estuvo el templo de Tonantzin, era esa imagen que Cortés trajo a México. Continuando con esas cosas curiosas, ¿no? Que ya sabes que luego hay y por ahí están a la vista y ni cuenta nos damos. Permíteme un segundo. Bueno, la Virgen de Guadalupe original tenía una corona y ya no la tiene. Obviamente, como no es algo santo, obviamente como es un material que es degradable, la Virgen original que estaba ahí empezó a degradarse. Y en 1895 sustituyeron la imagen por otra que era idéntica, que se encontraba en el templo de las Capuchinas en la Ciudad de México, solo que esta no tenía corona. Y ya sabes cómo son de vivos la gente que lleva las religiones, le dijeron a sus feligreses que la corona se había perdido por un milagro. Hay quien dice, esto ya está de creer o no, que esa imagen de la Guadalupe, en realidad lo que representa es a Bafomet, el demonio al que adoraban los templarios, al demonio que es conocido comúnmente en la televisión y en las películas como el demonio que se adora con el pentagrama de las cinco estrellas.
El que tú dirás, parece una cabra.
Exactamente, el macho cabrío. Y tú dirás, ¿y esto qué o por qué? Bueno, centrémonos para empezar en la parte del ángel. Si tú buscas cualquier representación, el ángel jamás ha sido blanco. Siempre es un ángel que se presenta en colores oscuros.
Correcto.
Dime una pintura. Claro, estamos hablando que las pinturas fueron hechas por hombres, ¿no? Y con base a modas y tendencias, en la cual un ángel no sea blanco.
Pues no, más que... Digo, me acuerdo de la película mexicana de Angelitos Negros, pero no... sea, el ángel por excelencia es blanco, blanco porque representa la pureza, ¿no? Del hombre.
Así es. Entonces, ¿qué representa un ángel oscuro cargando una virgen?
Pues un
y que aparte, justo donde termina o comienza la cabeza del ángel, comienzan los cuernos. Que hay quien dice que esos cuernos son una media luna. Y sí, en su origen fueron una media luna que se burlaba del Islam. Pero en una cuestión estética, ¿cómo se llama esto? De logotipos. Uh-huh. Si tú seleccionas el contorno del ángel y los cuernos, lo que ahí te encuentras es a Baphomet.
¿Y sabe qué estoy viendo, don Grimorio, ahorita que estoy viendo las imágenes? Que inclusive la misma imagen de Baphomet, que bueno, para quienes no la están viendo ahorita en pantalla, es básicamente es la imagen de este ser con un cuerpo de, pues iba a decir cuerpo de hombre, pero tiene senos como una mujer, o sea, tiene un cuerpo de hombre, pero tiene senos de mujer. Está sentado sobre una especie de piedra circular o semicircular, como si fuera una pequeña montañita. Tiene una mano apuntando hacia arriba, un brazo hacia arriba, otro hacia abajo, y atrás tiene unas alas negras, y la cabeza es la cabeza de un chivo o cabra, con unos cuernos grandes, y una cruz de cinco picos en el centro. Y curiosamente, en la imagen que estoy viendo, está sentado como en una especie, como le digo, una especie de roca con las piernas así cruzadas, y una de en un lado de él, a su lado izquierdo sería de él, se ve una media luna muy parecida a la media luna que se ve en la Virgen de Guadalupe.
Me lo ganaste, es a lo que iba. A Baphomet se le reconoce por dos elementos, la media luna y las estrellas. ¿Qué tiene la Virgen de Guadalupe?
La media luna y las estrellas, sí, es cierto.
Y me costaría trabajo explicártelo por audio, ya que tendría que hacerte un tasado digital para que vieras cómo está. El pentagrama maldito se forma en el cuadro de la Virgen de Guadalupe.
Órale. O sea que estamos adorando todos esos feligreses que se desviven y que se van a la basílica de rodillas y que agarran sus peregrinaciones para ir a pedirle su milagrito a la Virgen. En realidad lo que están haciendo es ir a adorar a Baphomet.
Así es.
Pues qué fuerte. Y ¿por qué metieron a Baphomet en la Virgen? ¿Qué representa eso, maestro?
Mira, hay quien dice que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia del demonio sobre la tierra. Cada quien que crea lo que quiera.
Pues no me extrañaría, maestro, porque la Iglesia Católica, de nuevo, lo volvemos a comentar, ha sido la madre de muchas desgracias, guerras, muerte, y creo que lo que menos ha traído a este mundo es realmente la paz, ¿no? Y la armonía. Creo que ha sido la iglesia ha sido ocupada con muchos fines, menos el que debería. Bien, bien pareciera que es dirigida por el mismo Satán.
Ok, ahora termino con la Guadalupe. Hablemos de la Navidad o la Natividad, como quieran ustedes conocerlo. ¿De acuerdo?
Acuerdo, perfectísimo.
¿Me escuchan, compañeros?
Fuerte y claro.
Hunter, Gypsy, ¿están por ahí?
Sí, claro que sí, don Grimorio.
Bueno, voy a hacer una dinámica que necesito que me ayuden, ¿ok?
Claro.
Adelante.
Ok.
Les voy a mencionar características de personajes históricos a ver si logran adivinar quiénes son. ¿Va?
Y a todos nuestros quiero escuchas también, allá en casita. Vamos así a ver es. Si también pueden adivinar.
Ok. Nace de una virgen el 25 de diciembre. Este nacimiento es anunciado por una estrella. Esta persona de quien hablamos resucitó muertos, sanó leprosos y ciegos y resucitó al tercer día. Pero esto sucedió 3200 años antes de Cristo. ¿Alguien sabe quién fue?
No.
Krishna.
Ok.
Sigo. Nació el 25 de diciembre de una virgen en un pesebre. Su nacimiento fue anunciado por una estrella. Fue bautizado a los 30 años en el río Jordán. Caminó sobre las aguas. Tuvo 12 discípulos. Lo crucificaron entre ladrones. Resucitó a los 3 días. Y esto sucedió 3000 años antes de Cristo.
Denos una pista, don Grimorio.
Egipcio. Halcón.
Horus.
Exactamente. No. Horus.
Ah.
Ok.
Ajá.
Seguimos. Nació el 25 de diciembre de una virgen. Realizó milagros. Tuvo 12 discípulos. Descendió del cielo para salvar a la humanidad de sus pecados. Fue llamado Redentor, Cordero de Dios. Y resucitó a los 3 días. Y se le alaba en domingo y esto sucedió 1200 años antes de Cristo. ¿Alguien tiene idea?
Yo
otra
no.
Otra pistita, maestro.
¿Por qué zona? Ay, te diría los árabes, pero se me persas.
Persas. A ver, no, pues no. Me doy.
Mitra.
Okay.
Mitra. Okay. A ver si con este sí dan. Nacido de una virgen el 25 de diciembre, bautizaba a sus seguidores y para limpiarlos del pecado, murió crucificado y resucitó a los 3 días. Tenía 12 discípulos y sus seguidores comían pan que representaba su cuerpo, 1000 años antes de Cristo. ¿Alguien tiene idea?
Oh, Chihuahua. Una pizza.
Atis.
Okay.
La verdad que nunca había escuchado eso.
Si te das cuenta, hasta ahorita de los dioses que estoy hablando tienen las mismas características, lo único que cambia es la época y la parte del mundo.
Sí.
O sea que usted me está diciendo, maestro Grimorio, que el concepto que Jesús no es original, que es una copia de otros genéricos.
Para allá vamos, con calma.
No, maestro, es que ya me está poniendo nervioso.
Nacido de una virgen, fecundada por un dios, el 25 de diciembre nació en un pesebre, transformó el agua en vino y le dio de comer pan a sus seguidores.
Jesús.
Perdón, se me olvidó decirles que esto sucedió 800 años antes de Cristo.
¡Ay, don Grimorio!
Bueno, como la pista, le encantaban las borracheras.
Dionisio.
Eureka.
Ay, ya adiviné algo.
Y así como esos, hay muchos dioses que nacen el 25 de diciembre. Permítame tantito, se me perdieron mis notas. Déjeme acomodar. Ok. Buda es otro. Me perdí. Ok, ya. Bueno. Como comentábamos, ¿qué notamos en común con todas estas personas que les comenté?
Todos nacen de una virgen, fecundada por un dios.
De una virgen madre, fecundada por un dios, exacto, ¿qué más?
Nacen en la misma fecha, el 25 de diciembre.
Ajá.
Mueren.
¿Qué hacen?
¿Cómo?
Lo que hacen los milagros, ¿no?
Exacto. Bueno, pues resulta ser que el origen de la humanidad es Babilonia. Es la primera ciudad que surge después de la inundación del diluvio. Y se supone que Noé es uno de los que se logran salvar. Bueno, Noé creó familia y Noé tuvo un hijo llamado Cam. Y se supone que Cam ve a Noé bien borracho y él se empieza a burlar de Noé y va y se lo cuenta a todo el mundo. Por lo cual Noé maldice a Cam y Cam y su simiente, o sea, sus descendientes van a ser malditos. Se supone que con el paso del tiempo, Cam se casa con Semiramis. ¿A alguien le suena este nombre, Semiramis?
No.
Bueno, para los círculos ocultistas, Semiramis representa a Lucifer. Semiramis, convivimos con ella todos los días. ¿Alguien ubica esta empresa de Hollywood que sale con una mujer? Siempre cuando empieza la película.
¿Paramount?
Paramount no, Pictures. No, es Columbia.
Columbia, okay. Sí.
Ella es Semiramis. Bueno, ¿le suena la imagen de Starbucks?
Sí, es como una sirena, ¿no?
Ella es Semiramis. Semiramis era hija de una sirena, por eso es que se le representa así. ¿Te suena la figura de la Estatua de la Libertad?
Pues es igualita a la de las películas.
Pues es Semiramis. Ella es la Virgen Madre. De ella surgieron todas las demás, incluidas la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, etcétera. Pues bueno, se casan Cain con Semiramis y ellos le hacen creer a la gente que son dioses. ¿Ok? Ellos engendran un hijo que se llama Nimrod. Cuando el padre de Nimrod muere, Nimrod se casa con su madre. ¿Ok?
Qué práctico.
Súper práctico. Pero pues como él era el rey y ella quería ser la reina, pues me caso con mi hijo, ¿qué más da? Nimrod era un brujo. Era una persona que adoraba demonios y practicaba magia, ¿ok? A él lo matan y su mujer empieza a decirle al pueblo que él se convirtió en el dios sol, en Baal. Pasa el tiempo y esta mujer, curiosamente, se embaraza. Ella le dice al pueblo que fue virgen, que fue un dios el que le embarazó. Y de esta unión mágico-trágica, religiosa, musical, nace Tammuz. Tammuz, que es la reencarnación de su padre, que a la vez es Baal, que es el demonio. De hecho, para ahí a los de Veracruz les debe sonar la palabra carnaval, significa carne para Baal o carne para el demonio.
No.
Claro.
Tiene sentido. Ahora, lo que pasa en el carnaval del Veracruz no tiene nada de santo.
Y en ningún otro carnaval del mundo. Se supone que la finalidad de los carnavales se hacen 40 días antes de la Semana Santa, precisamente para que el pueblo peque y desfogue todo, para que cuando llegue la época santa puedan continuar con sus rituales, ¿no? Ahora, ¿cuándo creen que nace Camus?
El 25 de diciembre.
Camus, perdón.
No sé si había diciembre en esa época.
Bueno.
Sí, lo escuchamos, maestro.
Exactamente. Tammuz es el primero de toda esa secuencia de dioses que les fui comentando. Tammuz es el original. Samus, que fue hijo de lujuria, de depravación y de incesto, es lo que dio origen a lo que hoy día nosotros conocemos como la natividad.
O sea que, pues, de ahí se han copiado todo, o desde ahí, ese fue el origen de la Navidad.
De todo. Mira, esto fue el origen de todas las religiones. Un ejemplo muy claro. Así como los griegos tenían unos nombres y unos dioses, llegaron y fueron conquistados por los romanos, y los romanos chuparon su cultura y sus creencias, es decir, Dicio Baco, Diana Atenea, así fue pasando por las distintas partes del mundo. Estamos hablando que esto empieza en Mesopotamia, y los mesopotámicos empiezan a conquistar tierras alrededor. De hecho, ellos son los primeros que empezaron a hablar de tener un imperio mundial. Después el poder se lo hacen los griegos, luego los persas, luego los romanos, y así van cambiando los nombres de los dioses, pero siguen siendo los mismos.
Sí, sí, sí. O sea que el origen de la religión católica cristiana viene desde Babilonia.
El origen de todas.
Todas. Ok, ok.
Y hoy día hay quien siga haciendo cultos a Semiramis. Ahora, también de Babilonia surge el culto a Moloch. No sé si te suene.
No, maestro, no me suena Moloch.
Bueno, Moloch es un demonio que se le adoraba, y la Biblia lo menciona, ¿verdad? Que se le adoraba. Con el paso del tiempo y el paso de los nombres, se fusionó Atamus con Moloch, siendo que se terminó invocando a lo mismo. ¿Me explico? Moloch era un demonio al cual se le adoraba. Moloch tenía, o sea, su adoración era Moloch hecho en una estatua de bronce enorme, el cual por dentro estaba hueco y tenía una especie de maquinaria que se ponían ofrendas en sus manos, que en realidad eran niños recién nacidos. Las manos llevaban a esta criatura a la boca de Moloch, y adentro Moloch estaba en fuego ardiendo. Los recién nacidos eran incinerados dentro de esta estatua. ¿Sí me explico?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues las creencias de estos dos personajes se fusionaron, y en los comienzos de la humanidad, los 25 de diciembre, se sacrificaban niños para adorar a Moloch o a un demonio.
Wow. ¿Y cómo llegamos de eso a adorar, de sacrificar niños a
la Navidad?
A la Navidad.
Mira, antes de la Navidad existieron otra serie de celebraciones que se fueron realizando en el mes de diciembre. Como puedes ver, fueron muchos dioses que nacieron el 25 de diciembre. ¿Ok? Uh-huh. La más cercana a la Navidad cristiana son las Saturnalias. Las Saturnalias eran unos ritos que se les realizaban en favor de Saturno, el pueblo romano, que es lo más cercano que tenemos del pueblo romano a la Iglesia Católica, en las cuales eran aproximadamente de 10 a 12 días de borracheras, de lupanares, de orgías.
Espérame, ¿qué dijo entre borracheras y orgías?
Lupanares.
A ver, no sé qué es, pero suena interesante.
Prostitución.
Ah, pues, está bueno. Lupanares. ¿Sí lo dije bien?
Sí. O sea, lupanar es el lugar donde se realiza la prostitución.
Ah, ok. Orgías, lupanares, prostitución, borracheras, carnaval de Veracruz. ¿Me suena como el carnaval de Veracruz?
Algo así. Solo que increchendo, porque los romanos estaban más cabrones.
Pues le invito a que se dé una vuelta al carnaval. No,
si yo te platicara. Mira, cuando Yuri fue reina del carnaval de Veracruz, creo que yo ya llevaba como 10 carnavales que había pasado por ahí. Y de ahí para acá ya he recorrido muchos más.
O sea que usted ya ha recorrido todos esos lupanares.
Más bien he ido al carnaval de Veracruz, me encanta la fotografía y siempre me divierto tomando fotos. Y normalmente el concierto de salsa que hacen el sábado de carnaval es excelente. De hecho, como comercial, el mejor concierto de salsa que me ha aventado en mi vida fue a Willy Colón un sábado de carnaval en Veracruz. Una cosa brutal.
Bueno, saludos a todos nuestros que escuchas salseros por ahí. Dense una vueltita por el carnaval de Veracruz, igual por Veracruz, para reactivar la economía ahorita en estas fechas, que aprovechando que estamos en verde, en semáforo verde en Veracruz. Maestro, entonces, ahora, imagen de celebración en diciembre, si entiendo bien, lo que celebramos el 25 de diciembre es una mezcolanza de dioses a lo largo de la historia, desde el Moloch, que es como el dios que sacrificaba niños, hasta todos los que siguieron después, cada cultura le fue poniendo un poquito a esta creencia, ¿no?
Así es, y como antecedentes de la Navidad, hay varias celebraciones. Una fue las Saturnales que te comenté, la otra es el Yulen, que tiene un origen celta. En el Yulen, los antiguos celtas llevaban un tronco a su casa, el cual lo decoraban, y a las 12 de la noche, cuando empezaba la celebración, desvestían al árbol, porque el árbol representaba una prostituta a la cual se le iba a fornicar, y ahí empezaba la orgía. Eso era el Yulen.
¿Está usted diciendo, maestro, que el árbol de Navidad en realidad surgió como una imagen para empezar la orgía?
Como la representación de una prostituta, y era para empezar el desmadre, así como lo escuchas.
¿Y en qué momento se perdió esa bonita tradición, maestro?
Cuando empezaron a cristianizar a los nórdicos.
O sea, le dijeron, pueden tener su árbol, pero sin la orgía.
Digamos que el árbol le dieron otro contexto para que pudieran seguir realizando sus ritos paganos, pero ya dentro de la tolerancia del catolicismo.
Fíjese que siempre me ha parecido muy raro eso del árbol de Navidad, porque digo, no tiene ninguna mención en la Biblia, que yo sepa, no tiene ninguna representación que digamos tú. Siempre se me ha hecho algo muy extraño, ¿por qué ponemos un árbol en medio de la sala? Ahora ya muérdago? Me queda claro. ¿Y el muérdago? ¿Ese de dónde viene, maestro?
Mira, el origen del muérdago también es celta, pero realmente tomó fuerza en Estados Unidos. Llegan los inmigrantes y ellos, la mayoría, eran protestantes. Entonces había cosas que no las veían bien, había otras que no las quedaba otra más que aguantarse. Normalmente, cuando llega un pueblo nuevo y llegan trabajadores, ¿qué es lo primero que se crea?
Pues, cuando llega un pueblo nuevo y... Pues
o sea, se está creando un pueblo nuevo y empiezan a llegar gentes. ¿Qué es lo primerito que se crea?
A ver, pues dígame, maestro, porque yo igual me estoy yendo por otro lado.
La cantina y el putero.
No, pues sí me iba por el lado correcto.
Pues bueno, resulta ser que para no ser tan obvio la prostitución y que esos inmigrantes protestantes no se ofendieran, dar el beso debajo del muérdago significaba que era la chica elegida para llevarse a la cama. Obvio, por un pago.
O sea que viene también de la prostitución.
Así es.
Pues nos quitaron todo lo divertido, maestro. Nada más nos dejaron el puro símbolo.
Así es. Y hay algo más que creo que tú no sabes. Ya aquí lo hemos comentado. ¿Recuerdas cuando te comenté que eran las fechas para los aquelarres o pactos demoníacos más fuertes?
Sí, sí recuerdo cuando tiene que ver con la luna, ¿no?
No, con el sol.
Con el sol. Okay, sí.
Solsticios y
Y
equinoccios.
equinoccios.
¿Qué sucede entre el 21 y el 25 de diciembre?
El equinoccio de invierno.
¿Y a quién crees que adoran?
Pues al niño Jesús.
No, al demonio. Y es una de las fechas más fuertes porque lo que hacen es precisamente burlarse de Cristo por la fecha. Y ahí sí se hace sacrificios humanos, recordando a Moloco.
Sea maestro que estas fechas que nosotros vemos inocentemente engañados de que es el nacimiento del bebé Jesús y que la virgencita morena que nació el 16 es en realidad una forma light, como quitándole todo lo amoral o inmoral que se ha venido celebrando por siglos y siglos y hasta cuestiones satánico paganas. Todo esto es lo que celebramos, una mezcla de tradiciones de muchos pueblos, de muchas culturas y de mucha gente que y de muchos ritos y gente que ha hecho cosas pues no muy católicas, que digamos, ¿no?
Déjate católicas, cristianas.
Cristianas. Sí. Pues la verdad es que tiene mucho sentido porque ya ahora que lo pone en contexto, porque bueno, como usted siempre lo ha dicho, ¿no? La historia la escriben los ganadores, los vencedores y en este caso el pueblo pues nativo de aquí, el pueblo aborigen fue vencido y ahora todos creemos en esta mezcolanza de cochinadas porque pues un árbol que es una prostituta y el muérdago que es para llamar a la prostituta y luego la virgen que en realidad es Bafomet. Y luego Jesús, que es más genérico que el Dr. Simi, porque están hasta prácticamente es el dios genérico de muchísimas religiones basados en un dios, en un tipo de Babilonia
Que era un demonio.
que era un demonio. Entonces, en realidad lo que venimos adorando es idolatrando imágenes de pasados oscuros y pasados llenos de pecado y hoy nos lo venden como si fuera ahora sí que nada más le dieron una revolcada como a la burra y nos lo venden como la hermosa tradición de la Navidad.
Lo pasaron por azúcar y canela y toma tu Navidad.
Qué fuerte maestro, ahora sí que pues ahora sí que, como usted bien lo dijo, el oscuro origen de la Navidad. ¿Algo más, maestro? Algo más inquietante que haya dejado por ahí en el bolsillo respecto a las tradiciones navideñas?
Pues no, creo que no.
Y pues, ahora sí que vamos a escuchar el comentario de los panelistas, de Gypsy, de Hunter, si quieren agregar algo más al tema de la oscura Navidad o la Navidad, los orígenes oscuros de la Navidad. Déjenme empezar con Hunter. Hunter, ¿cómo te cayeron estos datos históricos? Ahora sí que como dijo el maestro Grimorio, con un lado con la Biblia en la mano y el otro con el libro de historia.
Pues es muy interesante, ¿no? Compartir, saber algo que obviamente pues desconocíamos. Interesante el origen. Recordemos que pues para bien o para mal, todas las cosas o todos tenemos un origen, ¿no? Aunque sea algo muy extraño. Y sí es cierto, si a la vez quieres tener el control de un pueblo o de las personas sobre todo, Pues tienes que inculcarles creencias, tienes que inculcarles temores, y si unificas criterios, pues qué mejor, porque así logras el objetivo. Y no nada más hablo de una religión, hablo hasta de un partido político como tal. Logras, si controlas a la gente, pues obviamente controlas lo que quieras. Y no nada más dinero, sino poder. Entonces, creo que estos datos son muy interesantes, son cosas que nos ilustran y pues nos dan un panorama de las cosas, de dónde surgen o cómo surgen o de dónde vienen. Porque también, si mal no recuerdo, cuando uno quiere averiguar, por ejemplo, de la vida de Jesús, digo, y eso es con todo el respeto que se nos merecen los escuchas, obviamente respetando su creencia, siempre dicen que los libros nunca alcanzarían para escribir lo que él hizo de niño o adolescente hasta antes de los 33 años, que es cuando, pues bueno, viene lo que le llaman la pasión, ¿no? Ese periodo del sacrificio por la humanidad. Y queda un vacío muy grande, entonces, ¿cómo se rellena? ¿Qué se hace, no? Y pues muchas gracias, don Grimorio, por traernos un tema tan interesante en ese sentido. También Jay, o sea, con los datos e historias, a mí el que sí no me gustaría es ir a la casa, ¿verdad? Digo, porque pues también es muy malo el señor que mató a toda su familia, pero pues mal que bien él ya se murió. Y si hay un más allá, pues ya lo estará pagando de cierta manera, ¿no? Pero la casa y sigue. Y yo creo que sí, no me gustaría ir, ¿verdad? Ni siquiera verla de lejitos. Pero sí, muy interesante todos estos temas. Ah, por cierto, yo nada más quiero agregar, aquí en México, un presidente en los años 20, creo que Calles, si mal no recuerdo, quiso imponer a Quetzalcóatl como el ídolo de los niños en vez de Santa Claus, porque primero era el nacionalismo del país. Digo, nada más para agregar otro dato ahí, porque ya se
Interesante.
acercan las fiestas.
O sea que iba a venir Quetzalcóatl. Pues ese iba a tener más sentido, porque si tienes una chimenea, pues la serpiente emplumada ahora sí que vendría volando y se metería por la chimenea, ¿no? Con más facilidad que el gordito bonachón.
Sí, pero pues ya ven nuestras costumbres mexicanas, el nacionalismo, quererse imponer. Pero pues bueno, al final de cuentas, pudo más la mercadotecnia de la coca o la influencia de Estados Unidos que el nacionalismo de la época.
Muy cierto, Hunter. Pues qué buen dato, qué buen comentario. Fíjese, no, 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 nunca había escuchado de Quetzalcoatlclós, pero está muy interesante. Y la verdad que sí, desafortunadamente la religión es un arma de doble filo, que desafortunadamente se ha usado más para dañar que para beneficiar. Y me recuerda mucho a una frase de Maquiavelo. Cada vez que pienso en la imagen de que se nos impone de Dios en la religión católica, porque bueno, yo soy católico, por así decirlo, mi familia me educó así, es que Maquiavelo dijo, es mejor ser temido que amado. Pero si es posible, es mejor los dos. Y ahora sí que
¿Me
la
escucho?
única. Sí, lo escucho, maestro.
El príncipe, Maquiavelo cita en El Príncipe, que el príncipe para que pueda gobernar tiene dos opciones. Una es ser amado, la segunda es ser temido, solo que la segunda es más fácil y segura.
Sí. Pero además, alguien por ahí más, esto no lo dijo Maquiavelo, pero alguien por ahí le agregó esa parte de, es mejor ser temido que amado, pero si es posible, los dos. O sea, temido y amado.
Es difícil amar al que le temes, aunque se da, existen síndromes.
Esa imagen, maestro, del ser temido y amado al mismo tiempo, es la imagen de Dios.
Por supuesto, porque no hay otro.
A Dios nos enseñan a temerle, pero amarle, ¿no? O sea, el famoso temor a Dios, pero a su vez el amor a Dios. Esas son las dos paradigmas que nos enseña al menos la religión cristiana, al menos en el Viejo Testamento, y obviamente es el control perfecto para un pueblo.
Que yo creo que es la
puedes temer y amar.
Que yo creo que es la dicotomía en la que se basa cualquier religión, ¿eh?
Como y son herramientas perfectas de control.
Por supuesto.
Perfectas mientras tengas al pueblo ignorante.
Y mientras tengas al Estado de tu lado.
Al Estado de tu lado, correcto. Hasta que, bueno, aquí en México empezó, parece ser que fue Benito Juárez, corrígeme si me equivoco, quien hizo la separación entre la iglesia y el Estado. Y desde ahí empezó a despertar, supuestamente, ¿no?
Se lo achacan a Juárez, pero en realidad fue Santana.
No lo sabía. Y bueno, hoy en día la religión ya no tiene el peso que tenía antes, gracias a Dios.
Así es.
O a Baphomet, o a quien se cruce primero. Y muy interesante, gracias por traer el tema, maestro Grimorio. Ahora sí que lo hizo magistralmente. ¿Algo más que quiera agregar, maestro, antes de dar el paso al último tema de hoy, de esta noche?
Sí, un detallito que sí se me olvidó comentar. Cuando empieza la religión católica a organizarse, ellos la Navidad no la celebraron hasta 3,000 años después. Y en ningún lugar de la Biblia dice que Cristo haya nacido el 25 de diciembre. La Iglesia Católica decidió utilizarlo, para tumbar las creencias en fiestas paganas o apropiarse de ellas para potenciar sus ideologías. 2, por la cercanía con las Saturnalias y con el fin de año. Y 3, y curiosamente, por Moloc y todos los demás cuates que vienen de atrás para acá.
O sea que Jesús, no, ni siquiera el Jesús, si es que existió Jesús, que también eso está muy en duda, si hubiera existido, no coincide con la fecha.
Nadie sabe cuándo nació. En ningún lugar lo dice.
Claro. Pero por ahí está la teoría de que, bueno, se supone que cuando Jesús nació, según lo que dice la misma Biblia, los pastores sacaban el rebaño a pastar, ¿no?
Eso no pasa en invierno.
Exactamente, no puede ser en invierno. En invierno el pastoreo no se puede hacer, por las inclemencias del tiempo está guardado. Entonces ahí de ahí viene la contradicción, ¿no? De la misma y la misma iglesia. Pues qué interesante, maestro, qué interesante, y pues creo que todos hoy nos vamos sabiendo un poquito más acerca del origen, pues no tan padre, de la Navidad. Y pues un poquito también mejor sabidos también del origen también no tan genial de la Virgencita Morena, que todos, con muchos mexicanos, tomamos como estandarte. Y que pues ahora a ver si lo pensamos mejor y mejor dedicamos nuestra energía, nuestra fe a cosas pues más productivas. Bueno, pues Muchísimas gracias a todos los queridos que lo escuchas por habernos acompañado en esta noche, y también agradezco a Hunter y también a Don Grimorio por habernos acompañado, habernos platicado, comentado acerca de los orígenes oscuros de la Iglesia Católica, así como otros datos interesantes. Yo soy Jay, yo quiero creer. ¿Y tú? Thank you.